Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este su programa Ajustando el Paso. Y aquí estamos hoy bien contentos disfrutando de nuestro café Hacienda Renacer, café arábica. Riquísimo, todo este mediano, grano mediano, y estamos en plena cosecha. Así que acá nosotros en el campo sabemos que la cosecha comienza desde agosto y termina ya en noviembre, diciembre. Estamos bien, bien contentos. Bueno, pues hoy es un día bien especial, porque vamos a estar hablando de un tema bien interesante y le titulamos el software, que en español, en el castellano decimos el programita, el programa. Pero no es el programa de la computadora, sino es nuestro programa. Y para eso invité a mi compañero de vida, compañero de negocio. Aquí tenemos a Isaías Cortés. Bienvenido, Isaías.
Saludos a todos.
Qué bueno que está conmigo hoy. Algo que quiero peculiar resaltar de Isaías, que nosotros, compañero de vida, llevamos casados 31 años, así que esto ha sido un ajustar el paso continuo en una relación. Y hace quizás unos 8 o 10 años que decidimos entonces colaborar juntos en diferentes proyectos. Bien interesante que venimos de ramas bien diferentes. Yo vengo de la parte de recursos humanos, desarrollo organizacional, y Isaías es ingeniero de profesión, ingeniero electricista. Y también algo que resurge es que nosotros decidimos tomar esta certificación de neurociencia, de neurocoaching y programación neurolingüística ya hace unos años, unos 12 años aproximadamente. Entonces comenzamos a cambiar nuestro idioma, la forma en que nos comunicamos. Bien interesante, porque hemos visto cómo hemos ajustado el paso, hemos evolucionado en las conversaciones, incluso en la forma en que tomamos decisiones o miramos ciertos aspectos de vida. Pero nada, hoy vamos a hablar de el software. Así que Isaías, ese es un tema que yo quiero que tú traigas, porque lo domina y me va a ayudar a mí a entender un poco también más su perspectiva de lo que es el software. Cuéntanos.
Vamos a hablar del software y voy a hacer un poquito de repaso en los episodios anteriores cuando hablaste que nosotros tenemos un programa y vamos a hablar de dónde sale este programa, porque mira acá, ¿de dónde salió? Bueno, parte de lo que tenemos en nuestra mente, parte de ese software, esa programación que son nuestras creencias, y creo que habías hablado de creencias, parte de eso viene ya en nuestro DNA. Hay ciertas características de comportamiento y también características físicas que vienen en nuestro DNA. Sin embargo, desde que empezamos a interactuar con el mundo, desde que nacemos y empezamos a tener esa interacción, empezamos a recoger información y adquirir conocimiento poco a poco. Habías hablado que toda esa información la vamos recibiendo a través de nuestro sentido, claro, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos. Y yo comparo esto como si fuera una esponjita. Nosotros estamos absorbiendo información constantemente. Ahora, ya según nos vamos desarrollando, y vamos teniendo experiencias. Cada experiencia nos provee, pues, nueva información. Y esa información va quedando grabada en nosotros y vamos haciendo una relación de una cosa con otra.
Bueno, espérate, Isaías, dame un segundito. Información trae información, experiencia.
Sí, una encima de otra.
Una encima de otra. Tú. Ahora, mira lo que me acabas de mencionar, que venimos a hacer una relación de una cosa con otra, pero yo no hago eso a nivel consciente.
A nivel consciente eso no está ocurriendo. Eso está ocurriendo a nivel inconsciente. Y no únicamente las experiencias que vivimos en carne propia, sino lo que vamos viendo a nuestro alrededor. Lo que le sucede a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi vecino, lo que veo en la televisión, lo que veo ahora en las redes, porque cuando yo me criaba no había celular con YouTube ni nada de eso. Pero ahora, las generaciones de ahora tienen tanta y tanta información que reciben. Y pues ven algo en una película o ven o leen algo en un libro o lo que aprenden en la escuela. Y así vamos acumulando todo ese conocimiento y haciendo una relación con otra. De ahí en adelante es que nosotros vamos creando, sin querer queriendo, como decían por ahí, vamos creando como un conjunto de reglas. Si tomo esta decisión, si hago esto, va a pasar esto otro. Y a veces, experiencias que hemos tenido en carne propia, que probablemente yo intenté hacer algo y no pude hacerlo, hubieron unas situaciones, no me funcionó, y ya hice una conclusión de que eso no se puede hacer. Wow. O yo no soy bueno para hacer eso. Wow. Vamos creando una serie de, o aquel lo intentó y no pudo. Así que yo creo que yo tampoco voy a poder. De la misma manera, si yo pude hacer algo, voy a pensar que en el futuro yo puedo lograr otras cosas.
Eso me pone a pensar que tal vez somos muy rápidos en asumir o tomar una decisión. Yo no soy buena para eso. Eso no va a funcionar. Eso no sirve. Y es que mi mente, a nivel inconsciente, está haciendo una analogía con algo que viví o vi, pero en realidad es cierto.
Esa es la pregunta. El asunto es que vamos creando, este programita se va creando. Y es bien interesante que según los estudios, llegamos a una edad de que comenzamos a retar lo que creemos. Porque en la edad de nuestra infancia, nosotros creíamos todo lo que nos decían.
Claro.
Todo. Ahora llega una edad más o menos, no sé, entre los 10, 11 años, que comenzamos a retar, ven acá, esto será cierto, a mí me parece que no, yo creo que no, y comenzamos a tomar decisiones que van, vamos a decir, en contra de lo que estamos creyendo. Mira, para poner a prueba.
Eso me resuena mucho que una generación más joven, esta generación Z, que es la más joven, ella tiene este chip integrado por acceso inmediato a información, a las redes. Que te van a retar como papá. Mire, ¿de dónde viene eso y por qué?
¿Y por qué?
Y la época, Isaías, la época que nos decían a nosotros. Porque sí, porque yo mando y porque los niños hablan cuando la gallina, ta, 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 ta.
Ajá.
Eso se acabó porque es una generación que requiere saber y conectar con data, con la razón de, pero a nivel inconsciente, ¿qué puede pasar?
Pues a nivel inconsciente vamos ya como cuestionando unas cosas. Y qué bueno. Porque así podemos descubrir o podemos, vamos a decir, remover unas creencias que creamos ciertas y que quizás nos estaban deteniendo para tomar unas decisiones que nos van a ayudar a continuar creciendo. Nos ayuda a remover esa creencia o transformarla. Porque uno se dice, ven acá, déjame probar a ver. Déjame intentar a ver.
Claro.
Déjame ver si tomo esta decisión. Y cuando vamos haciendo eso, estamos transformando creencias. Ahora, todo esto todavía está ocurriendo a nivel inconsciente. No estamos muy, muy, cuando hablamos de empoderarnos, que hablaste de eso, no estamos como muy alerta de nosotros de que, oye, yo voy a tomar esta decisión. Sino que son como que ideas que se nos ocurren y decían, déjame hacer esto. Y de momento ahí ocurrió una transformación.
Bueno, lo que te escucho decir es que según vamos creciendo, el ser humano va evolucionando, creciendo, y vamos experimentando de manera innata, las creencias se van moldeando, van transicionando, van creciendo. Y eso es inconsciente, porque yo no veo la misma vida. Si pensamos, por ejemplo, que yo pienso de casarme, familia, matrimonio, ahora versus cuando yo tenía 16 años. Una creencia bien, bien limitante que yo nací y me crié y la viví era en el pueblo, nosotros, pueblos pequeños. Tú ya tenías que tener un novio y tener ya un compromiso, unos 18, 19, y ya a los 20, 21 tenías que estar lista para casarte porque si no te convertías en jamona. Y eso era como una peste. Ahora bien, hoy día yo estoy hablando con personas que a los 40 años están decidiendo tener niños. Que antes eso eran embarazos de alto riesgo y ahora no. ¿verdad? Y que no tenemos que casarnos a los 20, 21 porque estamos empezando a vivir. Fíjate cómo de manera inconsciente esa creencia se fue cambiando. Pero se puede hacer consciente, Isaías.
Se puede hacer a nivel consciente.
Háblanos de eso.
Ahora, esto está bien relacionado a lo que hablaste de nivel de conciencia.
Exacto.
Y nivel de conciencia es yo poder estar alerta de mí, de las cosas que yo hago, y no tanto eso, vamos a empezar desde las cosas que yo estoy pensando, desde mis pensamientos, consciente de mis emociones y consciente de mi comportamiento. Y mi comportamiento envuelve la comunicación, porque aunque comunicamos sin estar hablando, ¿verdad?, que es nuestro comportamiento, nuestra mirada, nuestro caminar, nuestra postura, pero cuando yo hablo, el tono de voz que uso, las palabras que uso, eso, todo eso refleja mi comportamiento.
Claro.
¿Qué pasa? Que si yo estoy observándome como si me estuviera viendo en una película, eso quiere decir que tengo un nivel de conciencia alto. Y eso ayuda a uno.
Hablé en uno de los episodios de estar observándome para escuchar mi diálogo. Uh-huh. Ahora tú me añades otro ingrediente más profundo y poderoso. Observar mis creencias, o sea, observar cuál es la regla que tengo para operar en este momento, para tomar una decisión. ¿Qué regla? ¿Cuál regla más importante que otra? Háblame de eso.
Sí, porque cuando uno está bien alerta, bien consciente de uno, van a haber momentos en que tú te vas a cuestionar por qué tú no has tomado esta decisión o por qué tú no te atreves a hacer esto.
Wow. ¿Eh?
Y entonces te estás cuestionando. ¿Tú sabes cómo yo lo comparo? Yo lo comparo como si tú tuvieras un amigo imaginario. Vamos.
Sí, sí,
yo
sí,
yo pensaba gusta. En eso en estos días.
Me gusta.
Y que mucho hemos escuchado de eso, ¿verdad? Yo tengo un amigo imaginario. Ese amigo imaginario te acompaña todo el tiempo y es el que te pregunta, te reta de manera positiva, ¿ok? Esta persona es como si fuera un coach que anda contigo y te hace esas preguntas, ven acá, ¿y qué es lo que te detiene? ¿O qué es lo que tú crees que se requiere para hacer eso? Entonces uno escucha eso y dice, caramba, pues no lo he hecho y no tengo una explicación, pues dame a intentarlo.
O sea que entre las múltiples voces de los diálogos internos que ya hablamos, yo debo estar atento a la voz del coach que me rete. Edna, ¿qué te limita? La palabra que hablamos de la pregunta que... El otro día me hiciste una pregunta que me retó. Estamos cotizando un trabajo, una calle que queremos hacer un trabajo. Y yo estaba ahí dando vueltas y tú me dijiste, ¿y qué sería aquello que te limita en hacerlo? ¿Cuál sería esa única cosa que tú dices, no lo voy a hacer? Y yo me quedé así, loading, porque no tenía ninguna razón. Y salí, dispara a seguir el proceso de cotización.
Sí, la pregunta fue, ¿por qué no lo harías?
¿Por qué no lo harías? Fíjate, exacto. La pregunta, que aunque negativa, ¿por qué no lo haría? ¡Wow!
Sí, sí. Así que estar consciente me ayuda a retar ese programa que tengo. Y como habíamos hablado anteriormente, el programa es que nos ayuda a interpretar toda esa interacción, todos esos estímulos que yo recibo a través de mis cinco sentidos, constantemente yo estoy interpretando, pero interpretando en base a qué, a las creencias que tengo actualmente.
Pues mire, Isaías, yo vamos a tomar un receso porque yo quiero que cuando regresemos, giremos este tema para dar herramientas, para que entonces me puedas traer alguna creencia que tú retaste porque te estaba limitando, yo pienso en otra también, para dejarle herramientas que podamos nosotros mismos retarnos. Y quiero que comienza a comentar, escríbenos para qué te parece este tema, qué te resuena o preguntas que vamos a estar bien atentos para cuando terminemos poder responderlos. Así que regresamos en breve. Quédate con nosotros.
Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web.
Bueno, y aquí de regreso nuevamente disfrutando de mi café arábico divino en la mañana. Y según estábamos dialogando sobre este programita de las creencias para la toma de decisiones, para movernos, para evolucionar, queremos traer ejemplos y ejemplos que hemos visto a través de la historia para luego aterrizarlo a ejemplos reales de vida, o sea, de nosotros, así bien, bien cotidiano, para que puedas ver cómo estos programas, estas creencias o nos motivan, nos impulsan, nos mueven o nos detienen, nos paralizan y hasta nos ñangotan, como decimos en el campo. Así que, Isaías, tráenos un ejemplo.
Ejemplo de creencias que, en mi caso personal, yo te voy a traer un ejemplo de historia.
Primero.
De la historia. Yo recuerdo que cuando estudiaba ciencia e historia en la escuela, me hablaron de esta persona que inicialmente se creía que el sol giraba alrededor de la Tierra. Esa era la creencia, porque eso, de hecho, naturalmente, eso es lo que nosotros vemos.
Claro.
Vemos que el sol se va moviendo. Así que muchísimos años atrás se pensaba que era el sol el que daba vuelta alrededor de la Tierra, hasta que llegó esta persona, empezó a hacer investigaciones, se pasaba observando y determinó que no era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y todos los habitantes de aquella época lo tildaron de hereje, loco, el tipo está mal. ¿Por qué? Porque había una creencia ya grabada en todos esos habitantes y era muy difícil arrancar esa forma de pensar, porque eso es lo que ya habían visto y no había data suficiente, a pesar de que esta persona lo estaba diciendo, pero ¿quién era esta persona, verdad? Para poder retar esa creencia. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros no tenemos quizás conocimiento suficiente para poder remover una creencia que me detiene.
Fíjate, sí. Eso está hasta Cristóbal Colón, que se pensaba que la Tierra era plana.
También.
Y fue tocando puertas y le dijeron que no.
Correcto.
Pero la reina Isabel, graciosísimo, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, pero ella le dice, pues dale, pero como que vamos a decir que tuvo una pizca de curiosidad. Yo me voy a atrever a decir eso. Pero ¿a quién le envió? ¿A los presos?
La tripulación era preso. Si se pierde algo, ella dice, si se pierde algo, pues no se pierde mucho, ¿verdad? Porque esa era la creencia de ella. Ahora, mira qué interesante que tanto aquel científico de aquella época como Cristóbal Colón pudieron demostrar sus teorías, ¿verdad?
Exacto.
Pudieron demostrar sus teorías. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo un cambio de creencia o no? Hubo un cambio de creencia. Tuvieron que haber unos eventos. Fue necesario recolectar una información para cambiar esa creencia.
Claro.
Así que mira qué interesante que a veces para nosotros cambiar una forma de pensar, necesitamos instruirnos. Necesitamos buscar información. No nos podemos quedar con lo mismo.
Claro.
No podemos seguir escuchando las mismas personas, escuchando los mismos programas en la televisión, los mismos programas en la radio, leyendo las mismas novelas o los mismos libros. Necesitamos instruirnos para poder cambiar unas creencias. Si es que queremos continuar creciendo, ¿verdad? Como seres humanos, ser personas de mejor provecho.
Fíjate, eso me lleva a pensar que lo que estás hablando es desarrollar de manera consciente más análisis crítico. Que yo pueda analizar y tomar mis decisiones basado en información y también conectarme con el coach interno y la sabiduría. Y nosotros que somos creyentes, accesar la información divina del Espíritu Santo para que nos revele de lo que estoy instruyéndome y lo que tengo y siento, que haya congruencia. Mire, lo mejor es que si de momento, espérate, esto no me resuena, sigo buscando data o sigo, espero. Pero yo quiero que nos aterrices al día a día, cotidiano.
Y en el día a día, Mira lo que me pasó, mi plano personal.
Sí.
Yo cuando estaba terminando ya el cuarto año, no estaba muy claro qué era lo que quería estudiar. Y yo aplico, cuando estoy llenando la aplicación, después de tomar el College Board, nos preguntan a dónde quieres enviar los resultados. Y yo digo, a mí me interesa estudiar ingeniería en computadora. Cuando, y pues pongo para... para el Colegio de Mayagüez. Pero ¿qué pasa? Que cuando miro los índices académicos, cuando me dan los resultados, el índice más alto que se solicitaba para entrar a ese programa era el de computadora. No había manera. Es más, para medicina no era tan alto, para otros. Y ahí yo tuve como una pequeña frustración. Yo dije, caramba, no voy a poder entrar a ese programa. Pues déjame entrar en algo de tecnología. Y miren lo que ocurrió aquí a nivel. Y fue subconscientemente, dije, no podré estudiar ingeniería.
Wow, o sea que tú pensaste que porque no tenías el índice para computadoras, ya descarté. Ya estaba descartado la ingeniería.
Sí, y me fui a hice un programa técnico en electrónica y comencé inmediatamente a trabajar en la industria. Cuando estoy trabajando en la industria, cuando estudié electrónica me fue muy bien, con honores, me gradué. Y cuando estaba trabajando en la industria, yo me daba cuenta de algo me decía, Isaías, tú puedes hacer más.
Wow.
Tú puedes hacer más. Y entonces yo observaba a los que trabajaban como ingeniero, observaba el trabajo que ellos hacían, interactuaba mucho con ellos. Y no fue hasta que yo viví esas experiencias ya estando dentro de la industria que yo me dije, Isaías, ¿Tú puedes hacerlo? Tú puedes hacerlo. Entonces comencé a preguntarme, ¿y cómo puedo hacerlo? Mire qué pregunta espectacular.
Me encanta. ¿Qué y cómo?
¿Cómo yo podré hacer esto? En ese momento yo estaba soltero, todavía joven, de 20 y pico de años, y tomé la decisión de irme a estudiar de noche, porque descubrí que había una universidad que tú puedes estudiar de noche, salía del trabajo, y vi todas estas posibilidades. Y lo que faltaba era tomar acción. Y yo me dije, miren qué interesante, yo me dije, ¿sabes qué? Yo voy a irme a estudiar ingeniería como si fuera un hobby. Voy a hacerlo, me lo puse fácil, porque también a veces nos ponemos unos retos bien exagerados. Voy a matricularme en 5 clases. No, me voy a matricular en una clase cada trimestre. Y si acaso en 2 clases, y esto es poco a poco. Esto no es para matarme. Vamos a hacerlo poco a poco, a ver. Y poco a poco fue que fui acelerando el paso. O fui ajustando el paso.
Ahora, yo veo aquí varias creencias que fue necesario retar. Veo varias, no veo una. Veo la que pensaste, si no es este programa o en Mayagüez, no puedo estudiar. La número uno. Luego veo la creencia de que me fui a estudiar los 4 años, los 5 ya en otra, versus trabajo poco a poco.
Ajá.
O sea, veo varias cosas pasando, pero también entra un tema de qué voz escuchaste. Y nosotros hablamos en un programa que la voz de la incomodidad me puede potenciar, si le hago caso. La voz de la incomodidad de tú ver, mira, otra gente lo hace, mira cómo es esto, yo puedo dar más. Esa voz fue la que te potenció.
Y esa voz me potenció. Y de hecho, cuando yo había terminado el programa de electrónica, hice un año más y terminé el programa de electricidad. Entonces yo veía que yo podía hacer más cosas que antes no sabía que podía hacer. Y no es hasta que uno se tira al reto y decir, ven acá, ¿será posible que yo pueda? Déjame intentarlo, a ver. Vamos a ver.
Tirarse al medio.
Sí, hacerlo.
Mira, me resuena hablar un poco de creencias sistémicas, porque creencias sistémicas son lo que el sistema, el pueblo, la generación cree, que también pueden ser potenciadoras o limitantes. Ejemplo. Nosotros tenemos estereotipos, Isaías. Estereotipo es qué rol debe tener una mujer en términos de trabajo y qué rol debe tener el hombre. Uh-huh. Sí, es muy cierto que a nivel hormonal, muy cierto, el hombre tiene una fuerza en mover o un torque de algo que hay que atacar. Eso no quiere decir que una mujer con maña, con herramientas, pueda hacer lo mismo. Pero tenemos un estereotipo de que el hombre no es el cuidador, no va a cuidar un bebé, que es la mujer, y estamos viendo que eso ha cambiado, que familias que dicen, mira, la profesión de la mujer genera mejor ingreso o es más viable y el papá se queda, eso está cambiando. Pero yo voy a hablar de mí. Voy a hablar de una experiencia de creencia que, aunque no es así a ese nivel cotidiana, cuando vino la pandemia, y yo dije, yo me quedo en la área, me quedo en la hacienda, y porque aquí tengo más espacio, entonces... De momento, empecé a tener unos retos porque tú estabas haciendo unas gestiones trabajando en San Juan y te quedaba unos días por allá. Unos retos que tradicionalmente, sistémicamente, yo decía, eso le toca a mi esposo. Por ejemplo, cosa sencilla. llevaba una cucaracha, se fundía una bombilla y yo, y venía al rescate el Superman, el esposo. Ven acá. ¿Qué me limita a mí a hacer algo que tengo la capacidad? Yo tuve que sentarme y decir, Edna, ¿tú quieres estar en Lares? Sí. Aquí hay humedad, aquí van a venir lagartijitos y voy a ponerme a gritar. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo? Y no tengo que estar pensando que ese es el rol del esposo. Es una creencia limitante del sistema. Y ahora me va súper bien porque aprendí de todos estos insectos y los manejo sin tener que estar formando un show. ¿Te resuena?
Sí, sí, yo estoy muy orgulloso de ti.
Así que esto de las creencias lo podemos llevar en diferentes niveles. A nivel profesional, a nivel cotidiano de roles estereotipos, las creencias sistémicas, como mencioné, hablé de cuando yo me criaba o era más jovencita del tema de a qué edad te casas o no te casas, pero también entra la parte del retiro. Muchas personas que nos escuchan piensan que retirarse es terrible porque entonces se me acabó la identidad, la vida, versus pensar voy a trabajar de otra manera o trabajar menos porque quiero empezar a disfrutar o hacer otras cosas o entrar en otra época. Son épocas, son season, los season de las series que vemos.
Son capítulos y yo digo que cada capítulo tiene un propósito, ¿verdad? Y esa época en que estuvimos trabajando nosotros dos, estuvimos trabajando en el plano corporativo, fue buena y tuvo un propósito y ese propósito se cumplió, claro, y nos movemos a otra cosa. Y así yo entiendo que cada uno de nosotros debemos experimentar la vida. A veces nos da trabajo cerrar un capítulo. Entonces, si no cerramos el capítulo, no va a ser posible entrar en el otro. Y el otro, créame, que es más excitante, más brutal. Porque cada cosa tiene su encanto, pero a veces no permitimos porque nos quedamos ahí atrapados. Otra cosa que debemos, porque estamos hablando del software, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y como en las computadoras y en los teléfonos inteligentes que ustedes ven que le toca hacer una actualización. De hecho, los teléfonos a veces arrancan a hacer una actualización y tú te quedas ahí como que ibas a usar una aplicación y no puedes. Y pasa con las computadoras. Y en nosotros también ocurren actualizaciones y ocurren de manera inconsciente. Ya me hemos hablado un poquito de eso. Ya sea que ocurren porque obtuvimos mayor conocimiento y no tanto el conocimiento, sino que podemos validar esa nueva información, la podemos validar y decimos, mira, esto es así, déjame hacerlo otra vez. Mira, tuve el mismo resultado y validamos y ya eso se convierte ya en una creencia de que esto está comprobado. Esto, si yo lo hago de esta manera, va a pasar esto. Ahora, hay también actualizaciones que ocurren por eventos impactantes.
Wow. Sí, ¿eh? Sí.
Ya sea la muerte de un ser querido o un evento como el 9-11 o cosas que quedan grabadas y que tú puedes decir exactamente qué tú estabas haciendo ese día.
Sí, sí, sí.
Si estabas en la cafetería tomándote un café o lo que sea, porque eso se quedó grabado. Y son eventos que son emocionalmente bien, bien, bien fuertes. Y es como si, oye, es como si quedas soldado, eso ahí como un tatuaje.
O sea, me estás diciendo que aunque las creencias van evolucionando con el tiempo, inconsciente o de manera consciente, que es lo que queremos traer, también puede haber un evento impactante que puede hacer que una creencia de hoy a mañana o inmediatamente cambie
radicalmente nuestra manera de ver las cosas o esa situación o esa persona.
Claro.
Así que esos son actualizaciones, yo le digo, forzadas. Forzosa. ¿Cierto? Ahora, hay actualizaciones que nosotros de manera consciente podemos forzar. Podemos forzar. ¿Y qué se requiere? Nuevamente, estar bien alerta de nosotros, nivel de conciencia y retarnos. Y hacerle caso a esa voz del coach que anda contigo. Oye, ¿y qué tú crees? ¿De qué otra manera tú crees que se puede hacer? ¿Qué es lo que te está deteniendo ahora? Es tener ese compartir. Yo recomiendo a los que nos están viendo y escuchando que pasen tiempo con ustedes, pasen tiempo conversando con ustedes, pero conversaciones que sean potenciadoras. Procura retar cada vez que te des cuenta que hay algo que no te está saliendo o que no te atreves a tomar una decisión, que algo dentro de ti te remuerde, comienza a retar. esa forma de pensar, porque así vas a provocar una actualización en ese software.
Ay, este tema es tan divino, yo creo que vamos a tener que continuar en otro programa porque se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, yo no quiero pasar por alto en mencionar que las creencias forman parte de quién yo me creo que soy.
Sí.
Mira esto, de mi identidad. Y vamos a tener un programa para hablar de identidad nada más. De quién yo me creo que soy, pero cómo la otra gente me ve. Ahora, yo no puedo pasar por alto que hables de este fabuloso libro del burro y el caballo, que es una fábula con una esencia de neurociencia de identidad. Háblanos antes de que se nos acabe el tiempo.
Pues mira, bien rapidito, antes de que se acabe. Esta es la historia, comienza con una historia, el primer capítulo de estos dos animalitos. Parece un libro de cuentos, pero no lo es. Y cada uno tiene una manera distinta de ver la vida.
Creencia.
Ver las cosas. Lo otro es que hay un aspecto de identidad que se trabaja aquí cuando nosotros deseamos trabajar con cómo nosotros nos vemos, qué cosas nosotros somos capaces de lograr y comenzamos a dar pasos en cuanto a eso creyéndonos que ya somos esa persona que queremos, ¿verdad?, crear. Eventualmente se va a lograr. Y lo vemos en el primer capítulo y luego en los próximos capítulos hay unos aprendizajes.
Ese libro lo escribió él. Y claro, lo escribí yo. Y lo pueden conseguir en nuestra página de internet, haciendarenacer.org, para que lo puedan tener. Y es bien fácil en términos de conseguirlo y profundo nos reta con esta creencia de quién yo me creo que soy versus ese potencial que tengo que muchas veces otra persona lo ve. Así que hoy este tema a mí me fascinó. Vamos a seguir retando nuestras creencias. Y los dejamos, por favor, sigan conectándose, comparta, denle share, puede entrar a YouTube, a Radio Brito, a nuestras páginas de internet, Hacienda Renacer, para que vea todas las cosas que estamos haciendo de nuestro servicio. Y recuerda que estamos aquí para traerte herramientas potenciadoras de neurociencia para tu mejor versión de ti, ajustando el paso. Así que vamos a seguir ajustando el paso, Isaías.
Seguro que sí.
Gracias por estar aquí conmigo hoy.
Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.